Vamos a dialogar, la tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos la generosidad de este tiempo a Adriana Serkis. Ella es investigadora del CONICET y presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos
Buen
días,
día, ¿qué tal?
Julia. La verdad, muchas gracias por el llamado y bueno, buenos días a la audiencia también.
Bueno, nos enterábamos que a propósito de todo de desarrollos nucleares, Argentina está recuperando la planta industrial de agua pesada. ¿Esto es así?
Y estamos ahí trabajando fuertemente en ese sentido. Ya tenemos un programa, al menos que se fue presentando ya desde el año pasado, con la posibilidad de la puesta en marcha de esa planta. Y bueno, y ahora estamos dando esos primeros pasos que requieren, digamos, hacer una firma de un contrato con ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería que siempre estuvo a cargo del funcionamiento de la planta. Entonces, para poder comenzar con una etapa de reacondicionamiento, a la espera de ver cómo viene la cuestión con el gobierno nacional respecto del presupuesto del año próximo, para poder realmente tener más en firme la posibilidad de continuar con este proyecto, ¿no?
Recordemos que esta planta industrial de agua pesada había sido desactivada en 2017. ¿Esto es así y por qué fue desactivada en ese momento?
Bien, en 2017 la planta venía con una operación, digamos, que tenía aproximadamente 400 personas trabajando, tiene dos líneas de trabajo y en una parada de mantenimiento el gobierno nacional, digamos, anunció de que ya había suficiente stock de producción de agua pesada para nuestras centrales nucleares para el resto de su vida útil y con esa situación y, digamos, frente a la falta de perspectiva sobre el futuro, decidieron que no era necesaria y empezaron con un plan digamos, de simplemente detenerla, digamos, bajando la cantidad de gente de 400 a menos de 100. Esa situación de que no era necesaria más producción de agua pesada ya se pudo poner de manifiesto de que no era cierta desde el año pasado, donde Nuclroeléctrica Argentina, que es quien maneja las centrales, ya se encuentra importando agua pesada, una pequeña cantidad por ahora, porque tiene que ir recuperando lo que se va evaporando en cada una de las centrales, porque bueno, actúan de moderador de estas centrales. Y bueno, desde ese momento, desde que nosotros comenzamos la gestión, recibimos también un informe que dice que de acá al final de la vida útil se estima que se van a requerir unas 485 toneladas de agua pesada para las centrales actualmente en, digamos, en funcionamiento, con la perspectiva de que NASA tiene un proyecto nacional de poder incluir una nueva central en el mediano y largo plazo. Con lo cual, digamos, ya es perder un acervo estratégico el perder el funcionamiento de la planta, que ya está, después de todo este tiempo, digamos, si bien se continuó con el mantenimiento, con este plantel mínimo de gente, digamos, estaba empezando a entrar en un deterioro que hacía cada vez más difícil pensar en que pudiera volver a ponerse en marcha. Así que, bueno, con esa decisión empezamos a trabajar en el pedido del presupuesto que nos permitiera empezar de a poco con la incorporación de personal, porque hay que volver a formarlo, hay que volver a recuperar el plantel, y la idea de que empiece a funcionar al menos una sola de las líneas para la producción de agua pesada, cuando la otra línea se está pensando en un plan en el cual podría volver a recuperarse un viejo proyecto de producción de urea o incluso proyectos a futuro como pudieran tener que ver con la producción de amoníaco o hidrógeno verde.
Adriana, en principio, la intención con esta nueva etapa de puesta en marcha, de acuerdo a lo que ustedes han informado a diputados provinciales recientemente allí en Neuquén, habría al menos una vida útil de unos 14 o 15 años más de esta planta.
Es así, digamos, o sea, entre el periodo de puesta en marcha y pensando de que podría estar produciendo entre aproximadamente 80, quizás más, entre 80 y 100 toneladas por año, existe, digamos, bueno, y con lo que se necesita para las plantas actuales y este proyecto de plan nacional de una nueva central, esa es la proyección que tenemos. Más allá de que además hemos recibido interés de otros países de que el agua pesada empieza a ser un bien estratégico, en este momento solamente Rumania la está vendiendo a otros países, hay muy pocos que la producen y tiene otros usos en los cuales, tanto en medicina o en otras aplicaciones industriales, quizás en cantidades menores, pero digamos, empezamos a recibir consultas de si en algún momento Argentina va a tener esto como un bien para poder ser exportado.
preguntando desde el desconocimiento, ¿no? Mencionaba recién utilización en medicina o en otros ámbitos. Habitualmente, ¿en qué situaciones se utiliza el agua pesada?
O sea, el uso principal, y es el que nosotros, con el cual nosotros la requerimos en el ámbito nuclear, es como moderador de las centrales de uranio natural.
Exacto.
¿Sí? Nosotros tenemos nuestras tres centrales, son de uranio natural, y ellas requieren una cantidad, digamos, en su puesta en marcha, un ciclo cerrado en las que se utiliza, parece un moderador, por eso uno tiene la expectativa de que cada central tiene aproximadamente unas 500 toneladas, dependiendo, digamos, del tamaño de esa central, y con el paso del tiempo, en general se requiere como ir reponiendo lo poquito que va perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por el uso, por algún tipo de pérdida que tenga el sistema, por evaporación, etcétera. Entonces ese es el cálculo que se tiene y es el principal uso. Después puede haber otros usos menores, digamos, pero en general requieren muy poca cantidad, ¿no? Pero bueno, y en eso estamos explorando, no quiero, digamos, expandirme mucho porque todavía estamos explorando y viendo cuáles son esas otras oportunidades de mercado que hay en el mundo, siendo que no es la ocupación principal. A nosotros lo que nos preocupa más es el sostenimiento de lo que corresponde al área de producción de energía eléctrica y garantizamos que tenemos soberanía sobre eso, ¿no? Sobre todo siendo un bien que en principio tenía un cierto precio a nivel internacional, pero cuando uno sabe que cuando algo escasea a nivel mundial, digamos, sus precios pueden y su posibilidad de conseguirla en general se convierte en una situación que puede ser compleja a futuro.
Totalmente. Mencionaba también hay que tomar personal y hay que volver a formarlo. ¿Qué características tiene que tener ese personal y cuánto tiempo llevaría volver a formar un plantel como para decir, bueno, a partir de ahora ya nuevamente estamos en la totalidad de nuestra capacidad para poder empezar a producir?
Bueno, por eso es que, digamos, el plan que está presentado varía entre 20 y 30 meses, dependiendo de cómo vaya siendo tanto el tema de la incorporación de a poco de gente, que además se necesita gente para formar a esa gente, ¿no? O sea, el plantel actual, no tiene la capacidad de ponerse a trabajar en la producción. En general, es gente relacionada con las áreas de procesos industriales, de procesos químicos, de cuestiones de mantenimiento, digamos, de bombas particulares, de operaciones en determinados sectores, de controles de procesos. Y bueno, esperamos que quizás pueda volver a recuperarse parte del plantel que se fue, por un lado, porque, digamos, serían los mejores formadores de los siguientes y todavía no sabemos si eso va a ser posible, hasta que uno no tenga, digamos, la perspectiva completa del plan. Entonces, bueno, y por otro lado, se está evaluando también, o sea, el tiempo va a depender de qué es lo que uno se encuentre. Si bien uno puede realizar mantenimiento, yo siempre pongo como ejemplo que durante la pandemia muchos de los laboratorios que estuvieron cerrados son pequeñas escalas. Cuando uno los quiso volver a poner en funcionamiento, si bien se trató de mantener, hay ciertas cañerías, ciertos lugares, ciertas cosas que uno no sabe con qué problemas se puede encontrar al momento de que las cosas puedan volver a funcionar, ¿no? O sea, esa revisión final se va a ir encontrando a medida que comience el proceso. Entonces, también es necesario tener en cuenta que los plazos van a depender de todas esas pequeñas cosas.
Estamos dialogando con Adriana Serkis. Ella es investigadora del CONICET y presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Decíamos y contábamos sobre lo que fue la suspensión allí en 2017. Esto fue durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Esa decisión hizo que se tenga que importar desde Rumania el agua pesada para las operaciones de las centrales argentinas?
Sí, digamos, ya como dije hace un rato, digamos, desde el año pasado que se encuentra, o sea, la NASA tiene la obligación de primero consultar si la CONEA a través de la PIAP tiene disponibilidad de agua pesada para las centrales. En base a una respuesta formal de una negativa de que no tenemos eso, ellos pueden comenzar el proceso de empezar la importación. Primero 18 toneladas, después van a ser 20, quizás serán, y esa cantidad va a ir aumentando con el paso de los años. En este momento el costo es menor que el histórico porque Rumania estaba como de alguna manera liquidando un stock que tenía. Una vez que finalice ese stock que tiene en reserva Rumania, que no conozco bien la cantidad total, probablemente los precios son desconocidos, ¿no? Por eso que yo comentaba, es un commodity, es un bien que no está, digamos, no es que yo me meto en alguna, ¿no? Puedo conseguir el precio con, digamos, y comprarlo tan fácilmente.
Es un bien más bien escaso.
¿Adriana?
Sí, estoy aquí.
No, mi compañera decía, es un bien más bien escaso, ¿es así?
Sí, es un bien más bien escaso, hay unos pocos países que se encuentran en producción, India, digamos, Canadá, digamos, tenía, digamos, y bueno, y la verdad es que no tenemos claro, digamos, cómo va a ser en el futuro, digamos, ¿no? Sí. La producción y sobre todo las disponibilidades de venta para poder exportarlo o importarlo de los diferentes países.
Con lo cual era algo que la Argentina venía produciendo, bajo esta decisión se dejó de hacer y empezamos a comprarlo afuera, ¿no? A mí...
Es así.
La genialidad.
Así ocurrió y todavía se lo sigue planteando como que, bueno, digamos, no sería un error volverla a poner en marcha cuando yo entiendo que claramente es algo que nos va a permitir reemplazar, digamos, una importación que ya se está haciendo ahora.
Aclaro por las dudas, cuando dije una genialidad lo digo de manera irónica, ¿no? Digamos,
sí, claro.
por las dudas si hay algún distraído o distraída, digo, si tenemos algo que podemos producir y que además no solamente lo necesitamos para el consumo interno, sino que además quizás se pueda llegar a vender, digamos, dejar de hacerlo, la verdad, no sé, o decime, Adriana, si hubo algo, no sé, peligro de contaminación, no sé, alguna cuestión que haya hecho que se frenara.
No hubo ningún problema técnico, de hecho, en general, no hay ningún tipo de contaminación que se produzca durante la producción, entra agua y sale agua de la planta, digamos, más allá de que además consume una cantidad enorme de energía, sus costos de mantenimiento tienen que ver con el costo de la energía eléctrica y del gas natural, de hecho, nos enteramos después de un tiempo de estar en la gestión, que además había quedado una deuda de energía eléctrica importante, digamos, con NARSA respecto de la de la planta y varias situaciones que estamos tratando de ver dentro de todas las deudas que nos fuimos enterando que tenía el organismo, cómo resolverlo.
Bien. Adriana, ¿hay alguna cuestión que quizás por desconocimiento no te estemos preguntando, pero que sea importante destacar a la hora de lo que significa digamos, llevar adelante una medida de estas características?
Sí, yo creo que, digamos, es importante pensar de que la planta es algo en el cual la Argentina invirtió 1.400 millones de dólares en su momento, fue de las más avanzadas del mundo, digamos, de hecho todavía, digamos, conserva su ventaja tecnológica, tiene que reemplazar algunos sistemas de procesos que fueron envejeciendo y que probablemente tengamos que reemplazarlos, por eso es que necesitamos una decisión apoyada desde el gobierno nacional en cuanto a garantizar el presupuesto y que una vez que esto comience el proceso no se vaya a detener para poder llegar a digamos a ese mínimo de funcionamiento que nos garantice que una de las líneas pueda continuar con el plan de agua pesada. Al mismo tiempo pensar de que pueda haber una sinergia tanto con la provincia de Neuquén como con DEC, por ejemplo, en pensar cómo digamos aprovechar este bien digamos del país, un bien que digamos que pueda producir otro tipo de tecnologías también. Me parece que es importante pensar en esa sinergia que pueda haber entre las instituciones del Estado y que pueden dar un beneficio no solo digamos en el área nuclear, que es súper importante porque es el que nos garantiza tener la soberanía completa digamos de la producción de energía eléctrica, y ahora vemos cómo en el mundo empieza a verse como importante sostener esa soberanía y no estar dependiendo de que alguien te venda una parte o un insumo para funcionar. Entonces, bueno, me parece que digamos, todos esos componentes hacen de que digamos tenemos que trabajar coordinadamente para que esto suceda.
Una sí. Última consulta que me surge en función de un artículo que estoy viendo aquí del diario El Río Negro, que fue publicado hace algunos, el mes pasado, perdón, mencionan tal vez una alternativa en un futuro, una vez que esta planta esté reactivada, tal vez pensar en algún tipo de producción relacionada con hidrógeno azul o hidrógeno verde, o en principio estarían solamente intentando retomar la producción industrial de agua pesada.
Perdón, discúlpame, de nuevo.
No, el planteo que hacían diputados provinciales neuquinos, ¿no? Sí, también estaba la alternativa de trabajar no solamente a la vez de la generación nuevamente de agua pesada en esa planta, sino también intentar otras producciones alternativas de energía como el hidrógeno azul o fertilizantes también a través de esta planta.
Sí, eso es posible. De hecho, por ejemplo, las plantas de India se utilizan parte del tiempo en producción de agua pesada y parte del tiempo en urea. Acá tenemos la posibilidad mucho mejor, que es que una de las líneas se dedique al agua pesada y la segunda línea pueda ir pensando en estas otras alternativas. De hecho, tenemos un preacuerdo con la provincia de Neuquén de poder pensar ahora en un pequeño financiamiento que nos permita hacer un proyecto que evalúe estas posibilidades de manera más concreta y con eso poder ir buscar financiamiento para alguien que pueda estar interesado en estas producciones, tanto sea de urea, que es un bien también que digamos de a poco va aumentando la necesidad a nivel productiva en el país, que también digamos Brasil tiene un gran consumo y que en este momento podría volverse útil su fabricación, así como explorar estas otras oportunidades de amoníaco o hidrógeno, digamos, en su producción. Para eso se necesita todavía tener un proyecto más concreto, ¿no? Claro. Saber exactamente y con eso poder, como decía antes, en conjunto con INTEC también, digamos, pensar en atraer inversores que les interese eso, digamos, ¿no? Y yo creo que, digamos, es una alternativa más de razón, ¿sí? Sí, se evalúa igualmente la actividad. Repitiendo de que para nosotros como la comisión nuestro interés principal es primero la puesta en marcha para la producción de agua pesada.
Así es.
Adriana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, digamos, a la disposición para seguir contando sobre las necesidades a largo, mediano y largo plazo del país y la producción.
Adriana, discúlpame, ahí estaba viendo, vos sos física.
Sí.
Y perdón, ¿no? Pero ¿dónde estudiaste?
Bien, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, terminé mi licenciatura en física y después hice el doctorado en el Instituto Balseiro. Así que, bueno, mi doctorado fue, ya más relacionado al área de ciencia de materiales y después estuve un tiempito en la época que después de los 90 nos mandaron a lavar los platos en Estados Unidos, en Los Álamos, haciendo un postdoctorado. Así que,
¿cómo es para una mujer física? Digo, ¿es más complejo? ¿Es menos complejo? Digo, hace unos días estaba mirando los datos que había publicado el propio CONICET a propósito de las diferentes lugares que van ocupando en las diferentes categorías que tienen de investigador principal y demás, y me sorprendía el dato de la cantidad de mujeres que había en las primeras categorías, y a medida que iba subiendo iba, digamos, las mujeres iban no estaban allí, ¿no? Y eso hacía que no estuvieran después en los lugares de decisión. ¿Qué te pasó a vos con eso?
Y yo creo que es un poco lo que se repite a lo largo, digamos, de un montón de sectores. En particular en la comisión es todavía peor. Nosotros partimos de un promedio de un 35% de mujeres. En los escalafones más bajos también siempre hay un poco más. Y a medida que uno sube en los escalafones esto se vuelve bastante peor. Cuando yo asumí, de 24 gerencias de primera apertura que había, más presidencia, vicepresidencia y gerencia general, no había ninguna mujer, absolutamente ninguna. Así que, bueno, de a poco estamos viendo cómo poder generar oportunidades. Y es un ámbito que es cierto, digamos, el ámbito de la ingeniería, las tecnologías, la física, está muy masculinizado y todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y la invisibilización de la presencia, digamos, de otras, de otros géneros y diversidades es aún peor, ¿no? Así que, digamos, sí, no es una situación fácil. Yo siento que en mi carrera personal tuve un buen acompañamiento, tuve, digamos, el padre de mis hijos, o sea, siempre estuvo, digamos, a la par, entonces no resultó, pero esa no es la generalidad y uno, digamos, va pasando por diferentes situaciones en las cuales es complicado, digamos, se cuestiona mucho más siempre las decisiones o la forma de ver las cosas de una mujer. Yo creo, de todas maneras, que es posible ir armando equipos de trabajo que tengan esas miradas diversas y vamos trabajando en pos de ello.
¿Cuánto influye, digamos, la maternidad? Pensaba también, digo, la maternidad influye en estas decisiones, digo, porque también miraba las franjas en relación a las franjas etarias, ¿no? Cuando iban pasando los 30, 40, ahí era como, no estaban más en esos lugares. ¿Tiene que ver esto o no? ¿O pasa por otro lugar? Digo, te pregunto porque trataba de entender qué era lo que pasaba para que no se llegara. ¿O tiene que ver con esto que vos decías de tener un compañero o compañera que acompañe en ese crecimiento?
No, mira, a ver, uno puede hablar desde la situación personal, que es una, y después hay una situación global que creo que requiere, digamos, hacer uso de las herramientas de las otras ciencias, las ciencias sociales, que nos permitan entender el fenómeno. Creo que faltan estudios al respecto, pero, digamos, lo poco que he visto es que en realidad uno necesita políticas públicas que acompañen esto, no es solo una situación de decisión personal, o sea, tiene que haber políticas públicas que acompañen y que puedan brindar la posibilidad de que, digamos, la decisión que tome cada persona individual de maternidad o no maternidad no debería influir y debería poder acompañar para que estas posibilidades se den en mayor medida, ¿no? De tener posibilidades. Sabemos a veces como carreras de mujeres jóvenes muy brillantes se ven realmente muy complejas cuando a la hora de poder tener familia, y sabemos que en general las tareas de cuidado, ya sea hacia niñas o hacia adultos mayores, o digamos que a veces pasa también, hace que, digamos, las mujeres seamos las que estemos principalmente dedicadas a las tareas de cuidado, y que, digamos, al no haber políticas públicas que, digamos, que garanticen, digamos, una licencia por maternidad, paternidad compartida, digamos, este tipo de situaciones, hacen que en general recaiga. Y también la mirada social, ¿no? O sea, yo, más allá del acompañamiento que he tenido, también si yo me iba de viaje o yo no estaba presente, sí, digamos, frente a las maestras o a sus maestras, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo la mamá no está? ¿Cómo, digamos, qué sé yo? Cuando uno puede pensar en esta cuestión compartida que a veces hace, digamos, que esa culposidad que nos cargan, digamos, o sea. Aún así, yo creo que, bueno, la verdad que he disfrutado de mis hijes, digamos, ambos, y bueno, ya son grandes, entonces, bueno, quizás ahora tengo la oportunidad de poder dedicarle más tiempo a estas tareas de gestión que son difíciles. Claro. Y que, como decía antes, tiene que ver con toda una complejidad de miradas.
Adriana, bueno, te saqué un poquito del tema, pero me había generado curiosidad a propósito de todos esos datos que había estado mirando hace unos días. Gracias.
No, es un tema que interesa, sí. A mí también me interesa desde lo personal y vengo trabajando también y, si querés, militando un poco en la presencia y las diferentes actores que necesitamos para eso.
Muchísimas gracias, muy amable.
No, al contrario.
Gracias, buena jornada.